noche alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río. Así espero tu regreso a la tierra de los vivos.
Buenos días a todos, nos encontramos desde Bogotá haciendo un nuevo podcast, el número 6 de la saga, y está ahora acompañándonos desde Berlín, Alemania, Marta Gómez Lee, una gran amiga, que está haciendo ahora pues un doctorado allí en Berlín. Cuéntanos, hola Marta.
Hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy lista para lo que necesites.
Ah, muchas gracias. Bueno, pues mandándote un saludo, te extrañamos mucho acá en Colombia. Marta ha sido pues una gran amiga aquí, que me acompañaba en algunos proyectos académicos, participó en el libro en el contexto de la globalización, con artículos sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad, sobre todo lo que tiene que ver también con la biopiratería. Son temas que vamos a tratar a lo largo de este podcast, pero a mí me gustaría preguntarte primero, Marta, ¿cómo ha sido tu experiencia en Alemania? ¿Cómo ha sido tu, por qué llegaste allá? ¿Por qué estás allá estudiando? ¿Cuánto tiempo has estado allá? Si tienes una beca, todo esto para que también las personas que quieran viajar a Alemania a estudiar se enteren cómo es el sistema, todo esto, cuéntanos un poco.
Bueno, con mucho gusto. Bueno, yo estoy en Alemania gracias al Servicio de Cooperación Alemán, que es el DAD. Él ofrece diferentes becas para colombianos en Alemania. Entre otras, ofrece un tipo de beca que se llama beca sándwich, que es la que yo tengo. Una beca sándwich es lo siguiente. Yo empecé a estudiar en Colombia, vengo a Alemania, hago una pasantía y me devuelvo a Colombia y me gradúo en Colombia. O sea, el pan es Colombia y los salchichas Alemania. Yo empiezo en Colombia y termino en Colombia y en el medio vengo a Alemania. Esta beca sándwich le permite a uno, pues como les decía, que yo haya empezado mis estudios de doctorado, mis estudios políticos en Colombia, y acá tengo un tutor que se llama el doctor Gunther Meichold, que trabaja en una fundación, él es el director ejecutivo de la fundación de Stiftung Wissenschaftspolitik, eso quiere decir una fundación de ciencias y políticas, que ha sido mi tutor durante estos, ya voy a cumplir acá 2 años y medio, y la beca se termina en 3 años. ¿Qué más quieres que te cuente?
Cuéntame un poco cómo ha sido la experiencia, porque mucha gente quisiera ir a Alemania, pero el problema siempre es el idioma, ¿no? Un idioma que a veces pues toca estudiarlo bastante, puede uno llegar a aprenderlo, pero dominarlo es difícil, cuesta escribirlo, poderlo leer. ¿Cómo podrías entonces hablar? Háblanos un poco sobre este tema, sobre el tema del alemán y estudiar allí.
Bueno, el idioma alemán es bastante difícil, eso es cierto. Yo tuve la fortuna de que viví en Alemania hace 20 años, entonces aprendí el idioma. Cuando yo pedí la beca, yo ya sabía alemán. Uno de los requisitos de la beca, una de las probabilidades de mi beca habría sido que yo tomara un curso de alemán de 6 meses en Alemania, eso lo ofrece la beca, pero en mi caso yo no tomé ese curso de 6 meses de alemán, por lo que la entrevista la presenté en alemán y por lo que yo ya sabía alemán desde antes. Pero sin embargo, lo que quiero decirles es que se dan facilidades para las personas que no saben alemán, el DAD está muy interesado en apoyarlas. Una cosa que quería recalcar es que esta beca sándwich del DAD se da conjuntamente con las universidades en donde uno trabaja. En mi caso, yo soy docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y la beca también la da la Universidad Externado de Colombia en un convenio con el DAD, que es un convenio que también está para otras universidades. Entonces, esto facilita y permite las becas.
Bueno, ¿cómo es una clase o cómo se estudia en Alemania? ¿Qué, cuántas personas hay en una clase? ¿Es una clase dictada? ¿Tienes que hacer trabajos? ¿Cómo se examina? Cuéntanos un poco esto de la experiencia allí, de estar como estudiante.
Bueno, las clases son diferentes. Si es una clase magistral, llega a haber aproximadamente unas 200 personas en una clase magistral. Pero si son seminarios, los seminarios van desde 4 personas hasta aproximadamente 20 personas. Los trabajos de seminario hay que hacer trabajo escrito, las clases magistrales hay que hacer exámenes. En los seminarios también hay que exponer. También hay coloquios para doctorandos, entonces donde todos se preparan y leen el texto de alguno de los doctorandos y lo comentan y le ayudan a ver cómo puede avanzar.
Lo que se llama el seminario alemán.
Sí.
¿Y esto es en qué universidad exactamente estás estudiando?
Yo estoy en la Universidad Libre de Berlín, en la Freie Universität, que es una de las universidades más reconocidas de Berlín, junto con la Technische Universität, la Universidad Técnica y la Humboldt.
¿Y por qué decidiste estudiar allá? Temas relacionados con el medio ambiente, pues sabemos que Alemania está a la vanguardia del tema ambiental en Europa. ¿Es por este motivo que tú escogiste Alemania o uno de los motivos?
Bueno, realmente es más una coincidencia que, digamos, mi familia, mi esposo es colombo-alemán, mis hijos son también colombo-alemanes. Entonces, yo sabía alemán, todas las condiciones se daban más que todo para Alemania. Y sobre todo también pensando en mi familia, porque tengo pues hijos ya hoy en día mi hija mayor tiene 18 años y mi otro hijo tiene 15 años. Entonces, fue una coincidencia que Alemania fuera un país tan destacado en materia ambiental. Y lo otro es que en Alemania conseguí al tutor, que es un muy buen tutor, que también está en Berlín. Gracias a que, mejor dicho, debido a que él está en Berlín, es que yo tengo mi beca en Berlín, porque soy su tutora y también a que él está en la universidad de la. En la Freie Universität, es que yo estoy en la Universidad Libre de Berlín, porque ahí es donde está mi tutor.
¿Y cómo se llama tu tutor? ¿Qué trabajo realiza? ¿Qué investigaciones está realizando ese tutor?
Bueno, él se llama Gunther Michael y él es politólogo muy destacado como director ejecutivo de la Fundación Wissenschaftspolitik, Ciencia y Política. Y en este momento se encuentra en México adelantando estudios. Él trabaja el tema de la gobernabilidad.
Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo que estás haciendo, los temas académicos. Tú me contabas antes de empezar a grabar que, pues, tú empezaste a hacer el doctorado en el externado sobre, pues, el doctorado en política, en ciencias políticas, me corregirás. Y así has empezado a hacer estudios políticos y has empezado a trabajar el tema ahora de la relación, entonces, entre temas como, por ejemplo, la biopiratería y los estudios políticos. ¿Cómo es esa relación de políticas públicas enfocadas al medio ambiente? ¿Y qué trabajo estás realizando ahora en Alemania?
Bueno, yo empecé, digamos, muy interesada por el tema de la biopiratería, como una denuncia, como algo muy injusto que a mi modo de ver está sucediendo. Y gracias a este interés en la biopiratería fue que decidí estudiar el doctorado en estudios políticos porque me pareció que mi formación es jurídica, o sea, yo soy abogada, pero me parecía que esa formación como abogada no me daba las herramientas suficientes para abordar el problema de la biopiratería. Entonces decidí entrar al doctorado en estudios políticos y luego de haber empezado este doctorado en estudios políticos fue que decidí pues ya venir acá a Alemania y seguir con mi trabajo. En cuanto a las políticas públicas, pues las políticas públicas dan un nuevo enfoque al Estado como un actor más dentro de varios actores, que compite con varios actores estatales. Y en ese sentido, por ejemplo, mi doctorado adopta un enfoque de las políticas públicas y es el de las coaliciones de causas, que las coaliciones de causas son actores que determinan las políticas. Así como el Estado antes era el único actor que las determinaba, hoy en día ya sabemos que hay otros actores y en mi caso, en el caso que estoy estudiando, son las coaliciones de causas.
Profundízame un poco porque yo no sé nada sobre el tema, muchos no sabemos sobre coaliciones de causa, ese concepto.
Sí, digamos que yo estoy en un tema que es como muy técnico y hay un primer concepto que me gustaría definir y es el de biopiratería, porque el concepto de biopiratería, ¿cómo lo entendemos? Es entendido como una piratería, es decir, los piratas en este caso son los países del norte o las empresas, los conglomerados de los países del norte frente a los países del sur. Es decir, es un problema de geopolítica norte-sur donde las empresas farmacéuticas y otras empresas de la llamada bioindustria se apoderan de los conocimientos tradicionales y de los recursos biológicos y genéticos de los países del sur, que son los que, por ser países que se ubican en el trópico, tienen más biodiversidad. Entonces, los biopiratas, lo importante que sepamos es que son las empresas farmacéuticas dedicadas a la industria, no solo las farmacéuticas, sino todas las empresas dedicadas a la bioindustria, que se apropian sin dar una distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos de sus investigaciones a los países del sur y más aún a las comunidades indígenas y a las comunidades locales, entendiendo también a las comunidades africanas que les deben dar una distribución justa y equitativa por la obtención de esos recursos y por consultar, digámoslo así, ese conocimiento tradicional que ellas tienen de la biodiversidad. Entonces, ese tema de la biotecnología fue el que me llevó a mí a preocupar, de la biopiratería fue el que me llevó a mí a preocuparme por este tema y en especial en Colombia, en este momento lo que yo estoy trabajando es en Colombia cómo surgió la decisión 391 del 96, que es la decisión que regula el acceso a los recursos genéticos. Entonces, esa decisión 391 del 96, mi pregunta es, ¿por qué surgió? ¿Cómo llegamos a adoptar una decisión que realmente tiene unas cosas muy novedosas, como son tales como decir que los recursos genéticos tienen un componente intangible, y ese componente intangible de los recursos genéticos es el conocimiento tradicional? Entonces, ¿a quién se le ocurrió o quiénes llegaron a concluir que los recursos genéticos tenían un componente intangible que era el conocimiento tradicional? Entonces, ahí es donde empiezan a formarse las coaliciones de causas. Hubo unos actores que compartían unas formas de ver el mundo, unos valores, unas ideas, y se empezaron a congregar, se empezaron a unir y a defender, a promocionar unas ideas, a promocionar unas causas, y son esos actores los que empiezan a determinar la política pública. Entonces, en la decisión 391-96, se dio una negociación en la cual había unos actores de la sociedad civil que se unieron en un grupo ad hoc que se llamó el Grupo Ad Hoc de Biodiversidad y otros actores que eran los expertos del gobierno que decidían en cada una de las negociaciones que se daban a nivel de la comunidad andina qué era lo que se debía adoptar. Entonces, entre todos estos actores, al final de la negociación, al final de adoptar la decisión 391, los que ganaron, los que perdieron, se asocian formando coaliciones de causas. Y esas dos coaliciones de causas, por decirlo así, de los ganadores y los perdedores, o los que compartían estas ideas y los que compartían otras ideas, son esas coaliciones de causas las que después van a determinar cómo va a ser la implementación de la decisión 391. Entonces, la implementación de la decisión 391 no sucede porque sí, Y nos sucede porque ahí hay unos actores, unas coaliciones de causas que se han unido, que están peleando, que están defendiendo unos intereses. Y esas coaliciones de causas, en la medida en que se van confrontando o van actuando, es que va a verse si hay o no hay una implementación. Durante mucho tiempo no hubo implementación de la decisión del 91. ¿A qué obedeció que no hubiera? ¿Qué actores estaban ahí detrás? ¿Quiénes estaban, digamos, actuando para que esto sucediera? Entonces, eso es lo que yo empiezo a investigar desde que nació la decisión 291 hasta el 2011, que, pues, si quieres te cuento, te sigo contando más o tienes alguna otra pregunta.
No, muy interesante todo lo que me dices, sobre todo en lo que tiene que ver con la regulación, ¿no? En el artículo que tú escribiste para el libro El derecho en el contexto de la globalización, me enteré de todo lo que es la regulación medioambiental, los AMUMA y todos los acuerdos que se han dado sobre el tema, pues también de la protección de la biodiversidad y cómo Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Bueno, uno siempre, cuando como colombiano le dicen que es el segundo mejor himno nacional, el segundo país más. ¿Cuál es el primero? ¿Cómo es esto de que somos el segundo país más biodiverso del mundo? ¿Cómo es esto? ¿Quién lo ha averiguado? ¿Qué significa tener una riqueza en biodiversidad? ¿Por qué necesitamos protegerla? Y también me gustaría saber cuál es la regulación, estos famosos AMUMA.
Bueno, los acuerdos multilaterales ambientales son, digamos, los que han surgido en el seno de las Naciones Unidas. Y dentro de los acuerdos multilaterales ambientales están el convenio de cambio climático, el convenio marco de cambio climático y el convenio sobre diversidad biológica. Son convenios que se adoptaron en 1992 en la Cumbre de la Tierra. Y el convenio sobre diversidad biológica lo que dice es que reconoce por primera vez que los recursos genéticos son patrimonio del estado donde se encuentran. Es decir, antes eran considerados recursos de la humanidad. El que se encontraba un recurso genético o, pues, o los científicos que tenían acceso a recursos genéticos simplemente podían disponer de ese recurso genético. Pero después del convenio sobre diversidad biológica se entendió que los estados tienen un derecho soberano sobre esos recursos genéticos. Y si alguien quiere tener acceso al recurso genético, tiene que contar con un consentimiento informado previo del Estado y para eso tiene que reconocer una distribución justa y equitativa de los beneficios que se obtengan de ese acceso a los recursos genéticos. Ese convenio en Colombia fue adoptado mediante la Ley 165 de 94. Y fuera de eso fue implementado en la comunidad andina de naciones por la decisión 391 del 96, que era de la que ahora estaba hablando. También tenemos el convenio marco de cambio climático. El convenio marco de cambio climático fue implementado por el protocolo de Kioto. De este tema me gustaría seguir destacando cómo ha sido la implementación de la decisión 391 del 96, que es en lo que estoy trabajando. La decisión 391 del 96, como les decía, es la que implementa a nivel de la comunidad andina el convenio sobre diversidad biológica. Y lo que dice esta decisión andina, como ya les había dicho, es que tiene que haber unos contratos de acceso, eso no lo había dicho todavía, tiene que haber unos contratos de acceso que firma el Estado para que haya acceso al recurso genético. El Estado tiene que dar un contrato de recursos genéticos como si fuera una concesión. Entonces, el Estado es el que dispone cuándo hace esos recursos genéticos. En Colombia, desde 1996 hasta el año 2007, no se suscribió ningún contrato de acceso. Hubo varias solicitudes Dentro de eso, la más famosa fue de BioAndes, que era una empresa que pedía tener acceso a los parques naturales, pero sin contar con la ayuda de las comunidades indígenas para ver qué recursos genéticos encontraban. Y la solicitud fue denegada, entre otras, porque algunos actores de estas coaliciones de causas intervinieron para demostrar que eso era en contra del interés nacional. Entonces, esta solicitud fue denegada. Sin embargo, ya en el 2006 hay un cambio porque por medio de una tutela se tiene que conceder el primer contrato de acceso a una investigadora que quería investigar un delfín rosado. Y luego, a partir del 2007, se empiezan a conceder contratos de acceso. En el 2007 al 2008 se conceden 15 contratos de acceso a los recursos genéticos. Entonces, la pregunta es, ¿qué causó ese cambio? ¿Qué causó ese cambio? A mí lo primero que me llama la atención es que el cambio coincide con la firma del Tratado de Libre Comercio de Colombia y Estados Unidos, que fue en el 2006, la firma. Pero no puedo demostrarlo científicamente que tenga algo que ver, que haya una causa o un efecto, que haya firmado ese contrato y hayan empezado a concederse contratos, que se haya firmado el tratado y se hayan empezado a conceder contratos. Pero hay que ver qué intereses estaban ahí, cómo se estaban moviendo los actores y qué fue lo que pasó. Entonces, digamos, en esa primera tarea estoy de buscar ahí qué fue lo que pasó. Luego viene otro cambio en el 2011. En el 2011 se concede por primera vez el primer contrato de acceso con intereses comerciales. Es decir, los contratos anteriores que ya van hoy en día en el 2011 iban en 41 contratos, 40 contratos, 41 con el primero. En usos comerciales, todos los 40 contratos habían sido para investigadores, para investigación básica, o sea, investigadores, por ejemplo, de la Universidad Nacional que están haciendo sus tesis de doctorado y están investigando sin que tengan un provecho comercial de estas investigaciones. Pero en el 2011 se concedió, se otorgó el primer contrato de acceso a los recursos genéticos con fines comerciales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se concede ese primer contrato de recursos genéticos con fines comerciales? Y además de eso, en el año 2011 hay una política que se expide a través del COMPES 3697. Ese COMPES 3697 es la política de uso comercial de la biodiversidad, de la biotecnología a partir del uso comercial de la biodiversidad. Entonces, esa política se refiere al acceso a los recursos genéticos, pero se refiere a los recursos genéticos como si no tuvieran un componente intangible, que ya sabemos que el componente intangible de los recursos genéticos es el conocimiento tradicional, eso lo dijo la decisión 391 del 96, sino que se refiere solamente a los recursos genéticos y a los derivados, que los derivados son las moléculas, los bioquímicos, pero no se refiere en ningún momento al componente intangible de los recursos genéticos, que es el conocimiento tradicional. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué el COMPES saca un documento que no tiene en cuenta al conocimiento tradicional como componente intangible de los recursos genéticos? ¿Qué actores estaban detrás de eso? ¿Qué intereses defendían? ¿Cómo lo lograron? Eso es lo que yo voy a entrar a mirar en un estudio empírico para poder probar qué fue lo que pasó ahí. Ahora, una cosa que a mí me llama la atención es que cuando ya Colombia adopta un contrato en el que da usos comerciales a su biodiversidad y fuera de eso una política de biotecnología para aprovechar de manera comercial su biodiversidad, inmediatamente pasa eso, al mes se aprueba, se firma el Tratado de Libre Comercio, aprueba el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, ¿no será que nosotros estábamos cumpliendo con una serie de requisitos hasta llegar a dar esos requisitos para que el Congreso norteamericano aprobara este TLC? ¿Es una pura coincidencia otra vez? ¿O realmente sí pasó algo? Esto es muy difícil probarlo de manera científica, probar que hay un nexo causal entre que se hayan dado estos últimos cambios en el año 2011 y después de que se dan estos cambios en el año 2011, se aprueba el Tratado de Libre Comercio. Sí, es difícil de probar. ¿Tú qué opinas, González?
No, yo no sé nada sobre el tema. Yo quisiera que me dijeras cuál es el primer país más biodiverso para yo decir, bueno, si hay un primero y nosotros sí somos el segundo.
Ah, esa es la primera pregunta que me habías hecho. Qué
Sí.
pena. Brasil.
Brasil, sí.
Brasil. Y
Y
Brasil es 7 veces más grande que nosotros.
bueno, ¿y cuál es la diferencia ya para concluir, porque quedan solo 4 minutos, entre la protección que tiene un país como Brasil y Colombia? Sobre su, digamos, todo lo que tiene que ver con su riqueza en biodiversidad y en conocimiento tradicional indígena.
Pues, a ver, Brasil ha optado por una política similar a la del COMPES 3697, ¿sí? De darle un uso comercial a la biodiversidad. Entonces, falta ver cómo le irá a ir a Colombia ahora que también ha optado por seguir ese mismo tratamiento que ha resuelto darle Brasil a su biodiversidad.
Muy interesante.
Pero Brasil no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos.
Bueno, no, todos estos temas a mí me superan, son realmente importantes porque, como, bueno, Marta tiene un libro que está publicado en el externado que se llama Protección de los conocimientos tradicionales en las negociaciones del TLC. Me dice que también acaba de publicar uno en la WWF sobre conocimientos tradicionales. Biodiversidad también. En el libro del externado ya tiene en la portada una imagen de lo que había hecho Mutis con la expedición botánica, los dibujos que había hecho Mutis, ¿no? En todo lo que había sido la flora y cómo desde esa época pues se ha venido trasladando todo lo que son estas plantas, estos conocimientos, la genética. Digamos, al mundo desarrollado y cómo este traslado pues a veces genera explotación y no genera ningún desarrollo ni ningún beneficio ni para el país donde se toman estas plantas, material genético de organismos, animales, etcétera, y conocimiento tradicional. Y cómo es necesario entonces nosotros como segundo país más biodiverso del mundo protegernos. Yo quisiera agradecerte por tu tiempo y tu generosidad pues al concedernos esta pequeña entrevista. Tal vez haríamos una con posterioridad profundizando sobre algún tema, tal vez con lo que tiene que ver con lo que nos hablaba sobre el TLC que firmamos con Estados Unidos, en qué benefic nos beneficia, en qué nos tenemos que proteger, etcétera, sobre nuestro conocimiento tradicional, sobre nuestra biodiversidad. Marta, mu muchas gracias entonces.
Bueno, con mucho gusto, Gonzalo. Muchas gracias a ti.
Bueno, entonces quedamos con este compromiso de hablarnos prontamente y te deseo lo mejor. Un abrazo.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Del río donde no hay farolas, las fuentes están secas y no damos pie con bola. Ahí vivimos los caimanes donde no hay farolas. Ahí vivimos los caimanes están sin trabajo ni glamour. Tenemos la boca grande y la mirada hacia el sur. Es por eso que cantamos mirando al sur. Oh. Es por eso que cantamos bailando hasta la mañana. Esta cumbia no hay manera para que la baile tu hermana. Estamos en la bailanza, peleando hasta la mañana. Esta cumbia no hay manera para llevarme a tu hermana.
No hay manera, no hay manera de parar.
Tenemos la boca grande y un pellejo muy, muy duro. Los ojos medio saltones y un corazón muy puro. Con meneo en la cintura y el pellejo duro.
Sabemos que
venir del otro lado. A la bailanta de nuestra orilla, en la tierra que se nos mira. Pero para bailar, brotáis el río. Oh. Es por eso que cantamos, vacilando hasta la mañana. Esta cumbia que hay manera, para que la baile tu hermana. Estamos en la bailanza, peleando hasta la mañana. Esta cumbia que hay manera, para llevarme a tu hermana. Llévame a tu hermana.